observación muy interesante, y es la oración es tiene que haber dos, ¿cierto? Cuando hay dos hermanos, excelente, la oración del Padre Nuestro es Jesús y yo. A veces no tenemos la necesidad de un hermano, sino cerrar nuestros ojos y ver hacia adentro. Y allí está quien. Y es ahí donde Jesús se une con nosotros a la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese nuestro es la oración que está ligada en el Espíritu a la persona de Jesucristo. Y ahí está el poder. Ahí está el poder, en la unidad en Cristo con el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que tenemos UNICAR, y qué bueno que estas tres áreas las vamos a tener abiertas en casa Josué. La primera es Cristología, y Cristología es el fundamento de todo esto, es Cristo, por medio de Él se hizo todo, todo cuanto hay, visible e invisible, todo está en sus manos y todo es sostenido por Él. Por lo tanto, ¿a quién debemos de conocer? ¿A quién debemos de conocer? A Cristo. Resulta que en este tiempo la palabra de Dios dice es que se va a levantar un anticristo. Por lo tanto, necesitamos conocer quién es Cristo, sus funciones, en fin, todo lo relacionado a su persona, y también necesitamos conocer quién es ese que es el anticristo. Necesitamos conocer quién es, sus tácticas, porque las tácticas y el modelo operativo de él se está realizando en Guatemala. Si no les enseñamos quién es Jesús, si no les decimos cómo son las tácticas, estamos cayendo y ocurre lo que se llama el aplastamiento espiritual. Comienza a aplastarnos hasta quitarnos la identidad de hijos de Dios. Hay un poder, si lo tiene, es un poder espiritual, más el poder que Adán y Eva le dieron en el Edén. No nos estamos enfrentando a un hombre, nos estamos enfrentando a un ser espiritual que ya fue vencido, fue derrotado. Lo que vamos a hacer es adquirir conocimiento, y el que es el conocimiento va a fortalecer la autoridad que Jesús ya nos dio. Vamos, por ahí vamos. Y la vida cristiana normal. Esta vida cristiana normal es porque el mundo se está preparando ya fuertemente para ese dominio de nuevo orden mundial, en donde trae muchas corrientes, muchísimas corrientes, y las van a introducir a través de los colegios y de las escuelas forzosamente, y eso implica un ente que va a querer cambiar la manera de pensar, de sentir y de vivir. Quiere cambiar el modelo que Cristo ha puesto en nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, Josué fue levantado para anunciarlo a nivel de Guatemala, ya lo hizo. La responsabilidad de Josué ya cumplió, nos toca ahorita aquí adentro a fortalecernos nosotros. Y como dijo Juan José, las áreas que el Señor nos puso desde el principio, profética, estamos ahí. Evangelizar, estamos evangelizando. Misericordia, vamos a ampliar esa área, y camino de santidad. Y en el camino de santidad, los retiros de hombres, mujeres, de un día y medio. Los jóvenes nos vamos los domingos. Perdón, nos vamos el sábado a las 2 de la tarde y regresamos el domingo 4 o 5 de la tarde. Y de esta manera vamos a tener una formación directa. Repetición, repetición, hasta que haya fijación en nosotros y tengamos ese anhelo y deseo por las cosas de Dios. Amén. Así es que la cosa se pone así, como quien dice, a cerrar puertas y a perfilarnos hacia las cosas de Dios. El tema de hoy es una continuación, pues, de los temas que hemos traído anteriormente, y el tema de hoy es: por la gracia de Dios soy lo que soy. Tremendo. Estamos hablando del personaje de Pablo, que nos va a traer un montón de cosas bien interesantes. Por lo pronto, el título: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y solo esta porción uno dice, mire, solo ese título, explíquemelo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces yo puedo venir en la carne y decir, pues yo soy fulano de tal, yo soy, y levantarme en esa estructura académica en donde dice, wow, este hombre, qué inteligente, qué sabio, que no sé qué, toda la estructura del escalafón académico. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo. Por la gracia soy lo que soy en función del reino de Dios. en función del reino de Dios es otra visual completamente diferente. Por la gracia de Dios soy apóstol, por pura gracia de Dios, diría Pablo. Y si soy un enviado es por pura gracia. Y si me han pegado 10 veces severendas somatadas, las he aguantado por gracia de Dios. Soy lo que soy por gracia de Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces aquí me puedo levantar y el título, todos los títulos que tenemos. Y aquí de este lado, los títulos que en humildad, en sencillez, el Señor da y por pura gracia. Aquí es exaltación y de este lado es humillación. Y la humillación es fácil. Señor, sin ti mi vida no tiene sentido. A ver, ¿quiénes están de Señor, sin ti mi vida no tiene sentido? ¿Quiénes están de este Laredo? Que levanten su mano derecha y diga, ahí está. ¿Y quiénes están de este? Bueno, como que aquí estamos todos bien ordenados el día de hoy. Entonces, por pura gracia. Por pura gracia estamos aquí. Por pura gracia estoy aquí. La verdad es que yo no debería estar aquí, debería estar muerto. El ataque que tuvimos con Carol fue de muerte y sentí que me moría en la última, en un día jueves, a las 3 de la mañana. Sentí que se me fregó todo el aparato respiratorio, un esputo adentro, no lo podía sacar. Hubo una pequeña, ni aire entraba, ni aire salía, pero en mi mente, Señor, por pura gracia. Porque fue así la cosa, ¿verdad? Entonces veo la mano de Dios. Veo aquí Carlos hablar y digo, por pura gracia. Y veo muchos de ustedes pasar aquí adelante y digo, por pura gracia. Hace tiempo alguien en el grupo de jóvenes, creo que fue, y me refería a Julito, porque cuando Julito cantaba al principio, Dios mío. ¿Te acordás? Dios, de veras, pero Dios santo, y ángel, quítalo. No, no, yo tengo confianza en que Dios va a hacer una obra en él. Hay una expectativa de esperanza en cada hermano. Señor, si el único que puede quitar eso es el Señor. Entonces digo, si el único que lo puede quitar es el Señor, entonces Julito se tiene que tirar al piso. Señor, no puedo. Y cuando uno dice, no puede, viene la gracia. Y cuando viene la gracia, uno dice, soy lo que soy, por pura gracia de Dios. Sí, sí se ubicó el texto ya. Solo con la introducción esta, uno dice, wow, ese tema está sabroso. Por lo pronto yo diría, hoy sí me agarraron en curva porque yo sí andaba volando en el otro Laredo con títulos y con nombre. Y Pablo lo dice, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, soy discípulo de, ¿quién era? ¿Quién era? Gamaliel. Y entonces Gamaliel, uno de los ancianos y sabios, muy sabios, por encima de todos los demás, pues Pablo era su discípulo, quiere decir un hombre preparado en el Antiguo Testamento. Un hombre preparado en todo lo que es la orden levítica, la orden sacerdotal, reyes y profética. Un hombre preparado, o sea, un hombre con un conocimiento a tal grado que sintió que ese grupo del nuevo camino de Jesús no debería de existir porque iba en contra de la ley. Matémoslo a todos. O sea, eso, solo un hombre con un espíritu de fidelidad a la palabra, a las cosas de Dios, pues se levanta en ese término. Obviamente todo era en la estructura académica del Viejo Testamento. Gracias a Dios, Pablo se convirtió y dijo, gracias a Dios que soy por pura gracia lo que soy. Y dijo, no soy nada, no soy nada, Señor, auxilio. Y entendiendo eso y viviendo esa porción, está la victoria de Pablo. Ante tantas vicitudes, no sé cuántas veces le dieron 40 latigazos, 39 más uno, estuvo prisionero, 2 veces naufragó. Se ve la historia de Pablo y uno dice, de veras, Pablo era así y se lo trajo el Señor así y lo hundió en la nada. Entonces, el esquema del Señor es de la subida y de la exaltación. Nos baja para hacer ver que no somos nada y luego nos hace, Señor, sin ti mi vida no tiene sentido. Por gracia soy lo que. A ver, dígalo usted, cierre sus ojos y dígale: Señor, en verdad me falta mucho. Tengo que aprender a vivir por gracia y poder decir: por gracia soy lo que soy. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. ¿Ok? Ya tenemos una introducción fabulosa. Y aquí estamos viendo a Pablo en la isla de Patmos, escribiendo todas las notas de las siete iglesias y todo lo que el Señor le reveló. Tremendo lo que Pablo recibió en la isla de Patmos. Juan, estoy equivocado. Pablo tuvo otras revelaciones. Gracias. ¡Qué alegre cuando me interrumpen así! Ángel, no. El día de ayer con los jóvenes les expliqué la profecía de cómo fue que el Señor nos sacó de la iglesia católica. Y yo dije: Isaías 9. Pero había uno ahí de los viejitos y dijo: no, Ángel, no, es Isaías 8. Pablo recibió mucha instrucción y se supone, creo yo, que Pablo subió al tercer cielo. Ustedes saben que el primer cielo es donde nosotros estamos, donde vuelan las naves, ¿verdad? Afuera de la estratosfera se llama el segundo cielo, que es el cosmos, y el tercer cielo es donde habita Dios. ¿Lo tenemos ubicado? Se supone que Pablo subió al tercer cielo. Creo también que Moisés subió al tercer cielo. Y creo que también Juan subió al tercer cielo. ¿Cuántos más han subido al tercer cielo? Los que el Señor quiere. Eso quiere decir montonón. Entonces vemos aquí a Pablo escribiendo todo lo que el Señor le reveló en relación a los misterios. Pablo respondió a su pueblo revelándole los misterios que en el Antiguo Testamento no estaban claros. Por eso él llega a decir: por la gracia de Dios soy lo que soy, no por lo que me enseñaron o me dieron en la estructura del Antiguo Testamento. Esta cita la hemos estado leyendo constantemente porque nos ubica, nos trae a colación dónde estamos parados y lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a leerla.
Mateo 13, 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Entonces, porque a vosotros, vosotros somos nosotros, no los que estamos en la exaltación, sino los que hemos aprendido a decir: dependo de ti. Y los misterios sirven porque traen una verdad que fortalece al espíritu de verdad en todo el sentido de la palabra. Y estos misterios que nosotros estamos aprendiendo es para ser administrados a otros. Lo que aprendemos es para darlo a otros. Porque si a nosotros nos ha hecho libre la verdad los va a hacer libre a los demás. Pero la verdad no hay que cambiarla, porque nosotros sufrimos de un síndrome de exageración. Nos cuentan un chiste y al día siguiente le agregamos y le quitamos, en fin, y en la palabra de Dios tenemos algo similar. Y nos sucede a veces cuando evaluamos una situación y decimos: estuvo fabuloso, y sí, pero fabuloso queda poco. El retiro fue tan extraordinario que todo. Entonces siempre hay una tendencia a salir un poquito de lo que es la verdad en sí misma. Entonces nosotros somos portadores para llevarlo a otros. Estos son los misterios que estamos hablando. Específicamente seguimos en el misterio de la gracia y estamos viendo: por la gracia soy lo que soy. Es la conclusión de lo que podríamos decir el trabajo de Dios en nuestras vidas. Cuando uno ya está consciente de que es el Señor y de que no soy yo, de que es la obra de Él y no la mía, de que es su fuerza, de que no es la mía, de que el reposo no soy yo, el reposo no es el sábado, el reposo es una persona, es un lugar y es Jesucristo. Por lo tanto, en la oración, cuando entramos a la oración, entramos al reposo. Y en el reposo es donde ocurre ese coloquio: Señor, aquí estoy y te necesito tanto, tanto, porque he descubierto que soy perfectamente imperfecto, pero tú perfectamente perfecto. Decirle eso al Señor cambia la dinámica interior. Señor, dependo de ti absolutamente, porque si eternamente vamos a depender de Él, aprendamos aquí a decir: dependo de ti. Sí, parte del problema de nosotros es a veces que oímos la voz de Dios y tenemos temor a hacer lo que Dios dice. Pero Dios lo confirma de muchas cosas, si sí o si no. Y si Dios lo dice, ya no tenés para dónde. Y eso trae dolor y trae sufrimiento, pero es la parte de Dios. ¿Por qué? Porque el que manda es Él. Bueno, imagínese, me compró, hizo que mis doblías se pudieran doblar y me está dando todo lo que necesito. ¿Quién es mi amo? ¿Quién es mi Señor? ¿A quién le debo mi vida? A Él. Yo no puedo jugar con la autoridad de Dios sobre mi vida. No puedo. ¿Por qué? Porque ya llegó el momento en el cual mis rodillas están dobladas ante Él. Quiero oír su voz para hacer su voluntad, porque es lo más hermoso, lo más precioso que hay.
Amén.
¿Puede traer dolor? Sí. ¿Puede traer sufrimiento? Sí. ¿Puede traer y traer? Sí. Aquí hemos enseñado que todos nosotros estamos en una sección escolar. La sección es grupo A y grupo B, pero lo mismo. En la sección A van a tener dolor y sufrimiento. Y en la sección B van a tener dolor y sufrimiento. Entonces uno dice, pero si las dos son igual, no son igual. En esta voy a tener dolor y sufrimiento por causa de Cristo. En esta por mis errores. Bah, muchas gracias, la puso bien suave la palabrita. A ver, ¿qué otra palabra hubieran usado ustedes? Por equivocaciones, torpeza, necedades. Ayúdenme, hombre. Pescados. Pecados, maldad, rebelión. Ok, entonces, ¿por qué sufro yo el día de hoy? Una buena pregunta. ¿Por causa del reino de Dios o por mis necedades? Esa es una pregunta que valdría muy bien. Pablo lo respondería muy bien y dijo, por causa de ti, Señor. Por causa de ti yo estoy así, pero me alegro y me gozo. Porque he entendido el porqué. Él sabía que estaba en el mundo caído, en un mundo caído en donde vino Jesús para liberarnos. Él ya es libre y tiene que dar la luz. Por eso las cartas de Pablo tienen un contenido muy fuerte. Y cuando leo a Mateo, a Marco, o leo los evangelios, digo, es demasiado alto la expectativa que Dios espera de mí y yo no puedo. Pero por la gracia es posible. El Señor dice que lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. La gracia, en la gracia es posible. Es ahí donde estamos en ese tema tan hermoso. El hombre pues tiene su forma de pensar. ¿Cómo iba a ser que el altar de Antiguo Testamento se iba a convertir en el nuevo en que era Cristo? No lo entendían, pero gracias a Dios esto vino a nosotros y sabemos que es la verdad. Hoy sabemos que el que murió es Rey de Reyes, Señor de Señor y está sentado en su trono, el Cordero inmolado. Él va a recibir el documento que está escrito por delante y por atrás, y el que va a abrir y va a quitar los sellos es Él. Él, y va a decretar las cosas que van a ocurrir con cada parte. Y al final vemos la victoria de ese lugar de nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén y el lago de fuego. Esta comprensión de Pablo, que la tenía tan clara en su corazón, tenía que trasladársela a un montón de gentes. Uno eran judíos y otros no tenían ni idea porque venían con mentalidad de dioses paganos. Entonces, para él ver a sus conciudadanos de Israel que no entendían nada, era un dolor en su corazón, un dolor porque él daba su propia vida, porque su pueblo doblara rodilla ante Cristo. Y en el otro lado podía haber un pueblo ignorante, lleno de estrategias humanas y filosóficas, y tenía que hablarles para decirle que el Dios desconocido de ellos era Jesús de Nazaret. Dos frentes de batalla tremendo, más lo que en su carne tuvo que sufrir, como dice en Mateo, en Romanos 7, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Entonces, batalla por aquí, batalla por allá, batalla en el centro del corazón de él, y situaciones que se presentan todos los días por afanes que no tienen nada que ver uno. Una llovizna y se inundó todo, ¿verdad? O rayos que caen y se prende fuego por tantos lados. La mentalidad cristiana nos tiene que hacer ver quiénes somos en este mundo para que la circunstancia no nos cambie. Amén. La importancia de tener la palabra y de saber quiénes somos. Por gracia soy lo que soy. Estábamos en una línea, por aquí veníamos. Recibimos la armadura de Dios. Efesios 6, 10, 13. Vamos a leerlo porque es importante para el tiempo que estamos viviendo. Siempre esto es importante.
Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
Para que podáis resistir las acechanzas del diablo en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. A veces pasa desapercibido esta armadura. Esta armadura no es una armadura de buena voluntad de los hombres. Esta es una armadura en el Señor. Son las armas del Señor. En el versículo 10 es la armadura de Dios que se nos es dada. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En pocas palabras, tu fuerza y mi fuerza son obstáculos a la voluntad de Dios. Repito, tu fuerza y mi fuerza de este lado va en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es tu grandeza y no es tu fuerza, sino es poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios que opera en nosotros. Clarísimo el mensaje, mis hermanos. Si de repente nos puede ocurrir que un día de tanto se nos infla un poquito el yo, ¿sí?, que alguien venga y con un alfiler ¡fuchuc!, te haga así para que se te baje y te recuerdes cuál es nuestro lugar. Eso no les gustó. Pero si el hermano viene y le hace eso, agradézcale al hermano lo que está haciendo por usted. Por eso la importancia de vigilarnos unos a otros y amarnos de esa manera. No es amarnos solo, ¿qué tal mi hermano? El amarnos trae confrontación. El amarnos no es, siempre tenemos paz entre vos y yo, momentito. Si siempre hay paz entre tú y el otro, cuidado. A mí se me hace que ya se pusieron la misma capa de la complacencia. Pueblo de Dios, en el matrimonio no es todo el tiempo estamos en paz, no es cierto. El conflicto nos ayuda a ver que hay áreas de nuestra vida que tienen que ser superadas. Tenemos caprichos y queremos manejar nuestros caprichos por encima de la voluntad de Dios. No se puede, no se puede. Hay hermanos y hermanas que tienen la costumbre de yo siempre logro lo que quiero. A mí me gusta mucho esta parte porque cuando el hombre le pregunta, le dice a la mujer, en esta casa quien manda soy yo, dice el hombre, y todas las mujeres comienzan a reírse. O sea, si no enfrentamos la realidad de dónde estamos parados, mis hermanos, los vientos huracanados que vienen, porque vienen, cuánto va a durar, no lo sé. Pero así como en el tiempo primitivo hubo persecución, hermanos, estamos viendo que las profecías se están cumpliendo. No es para meter miedo, sino es para cerrar puertas, para ser prudentes. ¿Sí? En la misma pandemia, que póngase mascarilla, que póngase no sé qué, bueno, queríamos ser prudentes. Y de alguna manera, espiritualmente también, y una de ellas es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de la armadura de Dios. Algunos piensan que ese vestido es, vamos a ir a retiro de evangelización y me voy a poner el cincho, como cuando uno va a jugar fútbol, ¿verdad? Entonces me pongo la pantaloneta y me pongo y voy a jugar. En la vida espiritual no es así. Ese vestido, esas son piezas fijas que se van formando en nosotros. Por ejemplo, el cincho de la verdad. Hay 7 tipos de cinchos en la palabra de Dios, cinchos. Cinchos es esto. Pero antiguamente el cincho era lo que cubría el abdomen y bajaba hasta la rodilla. Eran cintos de agua, cinto de santidad, cinto de fuego, cinto de entereza, cinto de pureza. En fin, y eso significaba que el cinto representa la verdad, pero la verdad también cubre la genitalidad, tanto de la mujer como del hombre, para que la pureza del hombre sea para la gloria de Dios. Entonces el cinto, y el cinto tiene la fuerza de aquellos que van a trabajar y son cargas pesadas, el cinto te da consistencia a la columna, la verdad da consistencia a la columna y la verdad da consistencia a mis pensamientos. Toda la estructura se va formando en nosotros, no es que me la quite y me la ponga, pero si ustedes piensan de que es me la quito y me la pongo, entonces ya tiene un fallo, porque en cualquier momento el enemigo le va a dar un pequeño vejigazo. ¿Y por dónde entró? y por dónde entró. Entonces, la armadura no es una cosa que se quita y se pone, sino que es una armadura que se va formando en estatura dentro de nosotros. Y la verdad va a crecer a la estatura de Cristo, ¿sí? Y la justicia a la identidad de Cristo. La armadura de Dios tiene un arma que es defensiva y ofensiva. El escudo es defensivo, el casco es defensivo, a excepción de que usted también le guste dar cabezazos, ¿verdad? Pero es defensivo. Están las sandalias, pero está la espada y está la oración. Entonces, la espada es, me puedo defender, pero llega el momento en que tengo que usarla. Porque para eso es la espada. Entonces, la armadura son las piezas que Dios nos ha dado, son piezas de Él, son piezas santas. Y estas armaduras no se pueden usar impuramente. La armadura debe de ser conservada en santidad para la gloria de Dios. Y si me equivoco, pido perdón. Pero la armadura no es para quitármela y ponérmela, es la armadura que Dios, que ya me dio desde el día en que le dije sí, porque ese día me di cuenta de que estaba en guerra espiritual. No salimos del poder de las tinieblas para viva la pepa, estoy aquí. No, se nos ha dado un uniforme que dice que somos hijos de Dios, tenemos una nacionalidad del reino de Dios, somos embajadores del reino de Dios. Esta iglesia tiene un Señor, y lo dijimos desde el principio, aquí no hay pastor, ¿se recuerdan? Aquí hay ministros, siervos de Dios. El pastor es el Señor. Aquí manda Él. Me dice, ángel, sal y yo voy. Por supuesto que cada vez que he salido no he regresado, qué alegría, ¿eh? Sino que he regresado con dolor por ver lo que hay afuera. Pero también hay situaciones en mi corazón o en las parejas de aquí a las cuales hay que confrontar o decir. O sea, a la hora de la hora, el médico no se puede callar cuando la persona tiene cáncer o tiene algo. Se lo tiene que decir. Y espiritualmente tenemos que hablar las cosas cara a cara. Enfrente, como he dicho siempre, de cachete a cachete, de ombligo a ombligo, decir las cosas. Su tiempo tiene para hacer las cosas, pero la armadura de Dios es clave en la vida espiritual y para este tiempo. ¿Queda claro el punto? Ok, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí es donde humanamente uno diría, ángel, necesito un poquito más de explicación, esto de las acechanzas del diablo. Yo quiero traer un ejemplo, hoy se lo decía a Carol en el desayuno, y es la palabra de Dios habla de la estatura del varón perfecto en Efesios, ¿se recuerda? Efesios 4, y habla de una estatura, o sea que llegamos como chiquitos, hay que crecer en la fe, en el conocimiento, hasta llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Perfecto. Satanás también tiene su estatura, Lucifer tiene su estatura. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la persona de Jesús. Pero cuando estoy hablando de Lucifer, aquel de Ezequiel 28, luz bella y que se vio hermoso, cayó. Lucifer tiene cuatro etapas. Así como Jesús tiene atrio, lugar santo, lugar santísimo, Satanás o Lucifer tiene cuatro etapas. La primera se llama Satanás, la segunda se llama diablo, la tercera se llama serpiente y la última se llama el dragón. A la voz, es que son cuatro, no son cuatro, es uno. Yo se los quiero dar con mi imagen. Ángel es, pues es médico, Ángel es el esposo de Carol, Ángel tiene su familia y Ángel es el ministro de la congregación. Si Ángel ejerciera como médico, ¿cómo lo haría? Como médico, ¿sí o no? Y si estoy con mi esposa, yo soy su esposo. Y si estoy con mis hijos, y si estoy en la congregación. Son cuatro facetas de mi vida en donde en diferentes momentos aplico diferente tipo de conocimiento. En medicina voy a usar la medicina, ¿o no? Con mi esposa no le voy a estar hablando de embarazo ectópico y de cómo hacer una cirugía y cómo hacer infertilidad uno o dos. Es tonto, ¿eh? Y si voy a hablar con mis hijos, pues tengo que hablar de la situación que ellos me presentan. Entonces, la estatura de Lucifer tiene diferentes niveles. Eso quiere decir, tenemos que conocer cómo funciona para que no nos haga o no nos golpee. Porque ya somos lo que dice Dios que somos. Por gracia somos lo que somos, ¿verdad? Pero si no entendemos qué es la gracia y cómo opera en nosotros, no vamos a entender el proceso de lo que se llama demonología. Uy, esa palabra, ayer con los jóvenes, cuando dije la palabra, solo oí, uy. Pero ya está derrotado. Entonces, esta armadura, porque dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas de Lucifer en su fase de diablo. Es el mismo, es uno, con diferentes facetas en diferentes momentos. No es que hayan cuatro, solo hay uno. Así como cuando hablamos de los muebles del tabernáculo, cada mueble representa una parte de Cristo. Pues así es lo mismo con Satanás, no que nos haga ver que son, no es cierto. Es uno con diferente naturaleza que acciona así. Firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está diciendo que nuestra batalla es invisible. Por eso, desde el momento en que cayó Adán y Eva, la batalla se originó en el cielo. Pero la batalla contaminó el mundo donde estaba Adán y Eva. Por eso se llama la batalla bidimensional, es espiritual y es humana. Y esta batalla bidimensional es la que va a ocurrir en Armagedón. Se van a reunir todos los reinos del mundo, todos los hombres, y se van a reunir todas las fuerzas espirituales, todas. Por eso habla Apocalipsis 13 de que del mar salió una figura, ¿se recuerdan? Y que es la bestia, el dragón, el falso profeta, ahí está hablando. Se van a concentrar todas las fuerzas en la historia de diferente nivel. Aquí se van a juntar en un ring. El ring se llama Armagedón, Valle de Josafat, Megiddo. Quiere decir, bueno, Satanás, levántate tú con todos los tuyos. Lucifer, la serpiente, el diablo y Satanás, póngase. ¿Y ustedes quiénes son? Fuera. Así es, mis hermanos, esa es la historia. Pero aunque ya fue el juicio, allí está la ejecución. Entonces tenemos que entender que en este tiempo nosotros esta armadura es necesaria. El conocimiento es necesario. Ustedes, le ponía un ejercicio ayer a los chicos. Ustedes han visto cuando hay un niño de 3 años, 4 años y viene un chihuahua por ahí. La bulla que hace el chihuahua. Hasta el niño, mamá, pega gritos, quiere subirse en los brazos de mamá. Pero cuando se le enseña, mira, cuando venga el chuchito, párate y decile, sí, eso. ¿Y qué pasa con el chuchito? Se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de, no en el mío, no en mi estrategia, es en el nombre de Jesús. Y ahí comienza, autoliberación o liberación para otros. El proceso es fácil, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son espíritus que no vemos. Hay hermanos que tienen el don para ver los espíritus. Una vez el Señor me permitió verlo, una vez, y fue en Escuintla, y estaba Ligia, y estaba Quique, estaba Mercedes, su hermana, y no sé si estaba Carol. Un retiro y yo no sé qué tontería hice. O fue Dios que me lo reveló. Pero la cuestión es que algo pasó en mi vida y me descontrolé. Señor, no le entiendo qué me pasa, qué me está pasando. Entonces vino Quique y dije, no me acuerdo quién es, y comenzaron a orar. Y de mí salió, se desprendió un enano horrible, asquerosamente asqueroso. Son seres deformados espiritualmente. Yo no sé si tú te recuerdas, ahí está Ligia. No sé si te recuerdas. Bueno, a ver, por ahí. Y fue en la casa de que tenías allá. ¿Cómo se llama ese lugar? No fue en Maús. No fue. Pero en fin, fue en la casa de, después de Escuintla, Vista al Mar. Entonces lo vi y me asusté. O sea, son seres que eran bellos, bellos y hermosos, son horribles, deformados. Pero tienen la capacidad de ponerse bonitos, por eso dice, se parecen ángeles o ángel de, porque tienen luz robada. Entonces, esta cita nos quiere hacer ver, mis hermanos, cerremos puertas y estemos listos. Por eso Pablo dice, por la gracia soy lo que soy, porque entendió esto. Esto fue escrito por Pablo. Si lo escribió Pablo es porque él lo vivió, porque lo vivió y lo tiene como experiencia y por eso lo puso. Vamos a otra cita. Y dice, el poder ser transformados. Vamos a leer estas dos citas.
2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Son citas que ya no podemos tratarlas tan fácilmente como lo hacíamos antes. 2 Corintios 3:18. Por tanto, es una conclusión. Después de haber hablado varias cosas, por tanto, concluyo. Les digo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu Santo. Uno diría, bueno, eso es para los que están allá y son santos, 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 de aquellos que ya hasta vuelan usted. Pero no, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Señor. No es por nosotros. Otra vez vuelve a caer. Es por la gracia. Pablo no se ufanaba de nada. Y Pablo se supone que era abogado. Se supone que era el principal discípulo de ¿quién dijimos? De Gamaliel. Se supone que fue el principal perseguidor de los que seguían el nuevo camino de Jesús. O sea, él se sentía y tenía una capacidad impresionante y tenía habilidades, pero eso no la utilizó, sino que se dio cuenta de que quien transformó su vida fue Dios. Quien transformó fue la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, Señor, aquí estoy. Quiero contigo, el mismo Señor te comienza a ver que ya no sos igual, ya no eres igual. A ver, yo quisiera saber, ¿quiénes de ustedes siguen siendo igual a hace un año? ¿O ya cambiaron? ¿Han sentido que ha habido transformación en su vida? A ver, ¿quiénes han visto y han sentido transformación en su vida? Que levante su mano. Eso quiere decir, hay alguien que está trabajando, no soy yo. Pero entiendo algo. Ustedes han visto cómo trabaja el alfarero. El alfarero agarra el barro y lo pone en la mesa y con sus pies hace girar la rueda y comienza a dar vuelta a la rueda de arriba y el Señor mete sus manos. ¿De acuerdo? Perfecto. Usted es el barro, yo soy el barro, estamos ahí afuera. Y el Señor pregunta a todos nosotros, ¿quiénes de ustedes quiere hoy ponerse en la mesa donde vamos a trabajar en su vida? Entonces no es que él vaya a agarrar el barro, sino que el barro que es usted y yo vamos a caminar conscientemente. Eso es lo que es Romanos 12:1. ¿Qué dice de Romanos 12:1? Por las misericordias de Dios os exhorto que, o sea, que tú como sacrificio, eso quiere decir, ¿quién se tiene que subir al altar? ¿Quién se tiene que subir a la mesa del alfarero? Yo, y eso es lo que está diciendo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted y yo como barro podemos decir más tarde, Señor. Pero el Señor dice, hoy quiero trabajar en ti. Es Él quien me está diciendo, quien me está invitando a mí a ser transformado. Por supuesto, yo puedo también decirle, Señor, siento la urgencia de que tu mano se ponga sobre mí, porque mi corazón lo siento engañoso y perverso. ¿Es justo que le digamos eso? Sí. Viene el accionar de Dios, transformación de Dios en nuestras vidas. Pablo, cuando dice, soy lo que soy por gracia de Dios, es porque pasó por las manos de Dios mucho tiempo. Y puede decir, Dios me transformó. Y lo que es imposible para mí, es posible para Él. Y mis hermanos, los exhorto a no usar la armadura cada vez que usted quiera. Póngasela y no se la quite. Que se forje en usted el carácter de la verdad, de la rectitud, de la evangelización, de la defensa, del casco de la salvación, de la espada de poder y sobre todo a no dejar de orar.
O sea, Pablo se había enfrentado y sabía, no es bueno que caigamos en esa trampa. Mis hermanos, estar alertas. Vigílense unos a otros por amor. No que se confabulen unos con otros. No se trata de eso. Porque eso haría una pasta de cristiano. Somos individuales para Dios. Somos originales para Dios. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser partícipes. ¿De qué? Perfecto. Entonces regresemos a Juan capítulo 1, versículo 12.
Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Sigue, 13.
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Quiere decir, hemos sido engendrados de parte de la palabra. Quiere decir, a ser engendrado por parte de la palabra, ¿qué naturaleza nos fue injertada?
Divina.
Espiritual, ahí está, la naturaleza divina. Hay dos tipos de naturaleza, o la naturaleza satánica o la naturaleza divina. No hay más. Por favor, présteme atención. Adán y Eva tenían la naturaleza de Dios y la perdieron. Nosotros nacimos en base a la naturaleza adámica, caída o satánica, opuesta a Dios, rebelde a Dios. De aquí el Señor nos engendró. Y aquí como chiquitos pasamos para acá, no para ser grandes, sino seguimos siendo chiquitos. Y lo chiquito tiene que bajar para que la naturaleza de Cristo crezca. Es lo que nos está diciendo. Hacer partícipe de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción, quiere decir, ya estoy consciente, la nueva naturaleza está en mí. Y en mí está la vieja naturaleza que me quiere herir, golpear, traicionar, sacar de los caminos, evitar que tenga celo por las cosas de Dios. Tengo que huir de esa. ¿Por qué? Porque ahí me quiere aprisionar. Ahí me quiere hacer ver que yo debo de progresar y de ser y sacarme del camino de Dios, que es morir a mí mismo para que Él viva y reina en mi corazón. ¿Están viendo el ejercicio? Lo estamos aplicando. Entonces, usted tiene naturaleza divina. En fase de crecimiento, que es igual a lo que dice en el 2 de Corintios, estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que en este momento la luz de Cristo sea 20 voltios y de repente me aplica 22 y los 22 me dejó así como cieguito, pero miro y digo, tienes razón. Esa luz que has puesto en mi vida me hace ver cosas en mí que no están bien. Señor, ¿cómo las quito? Al poco tiempo, otra vez, ya tengo 22 de luz y me pone 25 de luz. Y esos 25 me hace ver otras cosas en mi vida que yo sabía que la tenía, pero me había hecho el papo. A ver, ¿quiénes aquí se han hecho el papo alguna vez por puro error con el Señor? ¿O hay alguno que viva haciendo? ¿Sí? Entonces, esos 25 voltios que vienen sobre mí me hace ver cosas atrás que no son gratas a Dios. Las veo y digo, Señor, tienes razón. Esto no es correcto. Esto no es correcto y esto no es correcto. Vamos creciendo de luz en luz porque las tinieblas van saliendo. Las tinieblas no van a salir porque el Señor diga, yo vengo y se va a ir las tinieblas. No, las tinieblas se van a ir. Porque muchos amamos las tinieblas más que a la luz. Pero cuando amamos más a la luz que a las tinieblas, le decimos a las tinieblas, fuera, ya no te necesito. ¿Sí o no? Entonces la naturaleza divina va creciendo. Al ir creciendo, estamos siendo transformados de luz en luz, de gloria en gloria. Pero esto no es producto del hombre. Esto es producto de la gracia de Dios. Por eso Pablo concluye, soy lo que soy por pura gracia de Dios. Mi principal enemigo era yo. Quien bloqueó muchas cosas fui yo. Quien fue el torpe, el insensato, el necio fui yo. Hay una canción que no me acuerdo cómo era, que dice: soy yo, Señor, quien necesita cambiar. ¿Se recuerda, Ligia? Gaby, Carol, por favor prendan aquí. Carol va a ayudarnos. Volumen. Chicos.
Soy yo, Señor, quien necesita cambiar. No mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. Cámbiame, Señor, a mí.
Dilo conmigo.
Soy yo, Señor, quien necesita cambiar. No es Ángel ni ningún otro, ni mis hijos, sino yo, Señor. Cámbiame, Señor.
Lo que yo les dije siempre. eso es ella y yo tengo que cantar la mía. Soy yo, Señor. Si no entiendo que el yo mío, el yo de Caro, el yo de usted, es el yo que se levanta por todos lados, ¿o no es cierto? El yo que se levanta, exige, se defiende, razona, acusa, se hace el papo, el doble papo, el triple papo, y entonces el trabajo de Dios se ve oscurecido, porque mi voluntad no quiere. Yo no quiero que nadie descubra que soy débil, pero hermano, soy débil. Tal vez nadie quiere que sepa que yo tengo otra serie de problemas. Sí los tengo. Y sí sé karate espiritual. ¿Lo tengo que usar? No. ¿Hay cosas que Dios tiene que hacer en mi vida? Sí. Yo diría como Pablo: Señor, espero ese momento en el cual por gracia alcance lo que tú quieres que yo alcance, porque por mí ni lo veo, Señor. No sé si usted comparte conmigo lo mismo. Es por pura gracia. Entonces estamos viendo situaciones que son para nosotros bien congruentes, y muchas gracias más que están adelante. Vamos a ir a 1 Corintios 15:19-10, que nos va a aclarar Pablo un poquito más esta situación.
1 Corintios 15:9-10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Qué tremendo esto, ustedes. Si usted entendió esta cita, usted ya tiene para estar en cama una semana. Porque soy, ¿qué dice? ¿Qué es el más pequeño? Uno dice: Pablo era así. Pues no sé. Que no soy de ser llamado. ¿Sabe usted qué quiere decir apóstol? Enviado. Es el enviado. La tendencia es, el apóstol es el que resume, diría Efesios 4:11, todos los ministerios. Porque el apóstol ya es una persona ungida encima de los demás, con un tipo de autoridad en donde su vida es lo de menos. ¿Me expliqué? En donde su vida es lo de menos. Porque para él lo máximo es la estatura de Cristo. Anhelo y deseo el conocimiento de Cristo en mi vida, porque ese conocimiento va a hacer que muera en mí para que la gloria de Dios se manifieste en mí. Soy transformado de luz en luz, de gloria en gloria. Voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Me estoy explicando? Sí. Si de repente hay algo que Ángel no entendí, por favor, levante su mano y dígalo. Y solo aclaramos eso. Y si de repente yo no puedo aclararla y algún otro hermano lo puede aclarar, hagámoslo. ¿Por qué? No nos podemos ir con dudas. Tiene que estar claro: naturaleza caída, corrupta, adámica, de la serpiente, o la nueva naturaleza de Cristo en crecimiento. Eso lo tenemos que tener claro. Y dice, de ser llamado apóstol, y dice: porque yo perseguí a los de ellos, y si como yo los perseguí, yo no merezco ser llamado apóstol. Ahí andaba perdidito Pablo, porque no era ese el motivo. Pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué era Pablo? Apóstol. Es que yo no lo trabajé, mi ideal no era ser apóstol. A mí no se me olvida cuando Carolina conmigo nos invitaron a participar al movimiento familiar cristiano para dar conferencias y para hacer muchas cosas. Y entonces esta pareja vino y me dijo: Ángel, pero si vos sos doctor, ¿por qué no decís que sos doctor cuando das las conferencias? Porque eso te va a dar. ¿Sí? Y en las tarjetas no aparece doctor, no me aparece, de hecho la tengo aquí. Y la puse por ciertas cosas, dice Ángel Pulido, ministro, nada más. Pero quería que le pusiera el título porque la gente se impacta por los títulos y todo. Dije, miren, para mí solo hay un título, solo hay uno. Y no es apóstol, y no es pastor. Soy lo que soy y soy hijo de Dios por pura gracia y misericordia. No hay nombre más grande y más hermoso que poder decir soy hijo de Dios. Uno. Dos. Decir soy ministro quiere decir, ministro quiere decir, antes yo era esclavo del poder de las tinieblas. Ahora, como ministro, yo quiero ser siervo del Dios Altísimo. Ministro es servir. Y la tercera es siervo abad, que los he platicado en otros lados, que es el clavito que meten aquí cuando uno es esclavo y le dicen en el gran jubileo, ya te puedes ir, y él dice, yo no me quiero ir de un amo como tú, yo me quiero quedar. Bueno, si es así, te voy a perforar aquí. Y muchos dicen, ay, me vas a perforar, ay, mejor no, mejor me voy. Pero entender que me perfora es, soy siervo por voluntad propia. Antes yo era esclavo, ahora por voluntad propia quiero ser ministro de Dios. ¿Ve la diferencia? Y cómo la luz de Dios comienza a intensificarse en nosotros, va aumentando esta. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, oiga, su gracia no ha sido en vano. Esto es tremendo. A ver, pregunto, ¿la gracia de Dios en tu vida ha sido vana o ha sido la que ha transformado tu vida? Usted puede decir lo mismo que Pablo. Señor, tu gracia no ha sido en balde, en vano en mi vida. ¿Tiene sentido, mis hermanos? Esta es la verdad, no hay otra. Antes he trabajado más que todos ellos, y tiene razón. Ni de, por lo menos en los evangelios y en los libros que he leído, Pablo se echó un trabajo kilométrico, ustedes. Yo no sé si ustedes sabían, pero un día lo dieron por muerto. Y dijeron, está muerto. Al día siguiente se fue caminando a otro lado a evangelizar. Uno se tomaría 15 días de reposo para decir, me duele la ciática, me duele esto, me duele lo otro. Pablo no. Está descrito en la palabra. Al día siguiente, pa' arriba, dijo, no tengo tiempo que perder. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, y lo esclarece. Mire, no soy yo. Aunque tengo ese potencial, no soy yo. Ha sido Él en mi debilidad, en mi torpeza. Es Él. No hay otro camino. Hay que morir. Por eso el Señor en Romanos 12:1 lo dice. Por las misericordias de Dios os exhorto que vosotros mismos os ofrezcáis en sacrificio vivo. Yo quiero subir a ese altar como barro. Por favor, Señor, trabaje en mí y quita todas las asperezas que hay en mi vida. ¿Tiene sentido? Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Mis hermanos, inclinemos nuestro rostro. Señor, aquí estoy. Soy barro. Un barro que tiene adentro muchas piedras. Un barro que ni siquiera es perfecto. Un barro que tiene muchas imperfecciones. Un barro que si lo toco hasta se deshace porque es demasiado susceptible. Un barro que solo le dicen algo y ya está levantando espada. Un barro que de repente mira y mira y juzga, condena, señala, mata, Señor. Porque es un barro con una vieja naturaleza engañosa, perversa. Pero ya me veo, Señor. Necesito que tus manos se posen sobre mí. Quiero estar en la mesa del alfarero. Señor, quiero caminar hacia esa mesa. Imagínese que usted está caminando hacia la mesa del alfarero. Y dígale, Señor, aquí estoy. Solo tú puedes cambiarme. por amor a tu nombre. Gira la rueda. Haz girarla con fuerza. Y mete tus manos. Mete tus manos. Porque tus manos están hidratadas. Y en tus manos está el agua de vida. El agua que brota del corazón que cree en ti. Y yo creo en ti. Mete tus manos. Cámbiame, Señor. Transforma mi vida. No permita, yo no quiero salir de aquí igual. Quiero ser diferente. Con un corazón dispuesto. Humilde y agradecido a ti. Solo tú puedes hacer eso. Yo no puedo. Por amor a tu nombre, haz tu obra en mi vida.